No he extendido mucho, Carlos, si no hablo de dinero, pero vamos, es mi impresión.
Alberto Mora es especialista en derecho bancario de nuestro bufete de cabecera, de Martínez Echevarría Abogados. Don Alberto, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se explica técnicamente que el mismo Supremo, supongo que en salas diferentes, haya dicho hace unos meses una cosa y ahora diga lo contrario?
Claro, sí, el origen, bueno, se halla en la sala primera de lo civil del Tribunal Supremo. El 23 de diciembre del 2015 dictó una sentencia considerando que la cláusula por la que los bancos imponían indiscriminadamente todos los gastos, incluidos el tributo al acto jurídico documentado, consideraba que era nula de pleno derecho y dejó caer que se podía devolver el importe del impuesto. Lo que pasa es que después aclaró en marzo de este año la sala primera del Tribunal Supremo que no se podía devolver el tributo porque el artículo 68 del reglamento del impuesto, la sala tercera de lo contencioso administrativo lo había respaldado, digamos, ¿no? Entonces, ahora esta sorprendente sentencia, la sala tercera de lo contencioso administrativo, ha corregido su doctrina diciendo que lo que había dicho hasta ahora pues ha cambiado el criterio y, por tanto, a partir de ahora, digamos, queda la vía libre para que la sala primera del Tribunal Supremo, digamos, corrija también su doctrina y se adhiera a lo que acaba de decir la sala tercera del Tribunal Supremo, la sala de contencioso administrativo, diciendo que el artículo 68, párrafo segundo, del reglamento del impuesto es nulo y es ilícito y, por tanto, el sujeto pasivo del impuesto en la modalidad gradual del acto jurídico documentado no debe ser el prestatario, sino que debe ser el acreedor hipotecario y, por tanto, los bancos.
Pero eso tampoco es susceptible de volver otra vez a cambiarse. Quiero decir que esto que han dicho ya no lo va a cambiar la sala primera de nuevo.
Yo entiendo que ahora se abre una posibilidad de que la sala primera del Tribunal Supremo también corrija su criterio, se adhiera al criterio nuevo que ha establecido la sala tercera, porque precisamente la sala primera de lo civil no había podido devolver el impuesto o decretar que procedía la devolución del impuesto precisamente porque decía, es que mire usted que el artículo 68 del reglamento del impuesto dice lo que dice y la sala tercera lo ha venido respaldando hasta la fecha. Ahora ya, como no lo respalda, como dice que es nulo y que es ilícito, entiendo que el Tribunal Supremo, la sala primera de lo civil, en la primera oportunidad que tenga debería adaptar y cambiar también su criterio, entiendo, para que sea, digamos, una unificación de doctrina al respecto.
¿Porque esto no crea una cierta inseguridad jurídica?
Bueno, el derecho se adapta a la realidad social de los tiempos y la doctrina precisamente, bueno, pues se basa en la aplicación e interpretación del derecho y la interpretación del derecho se adecua a la realidad social, por tanto es cambiante. Va un poco contra la seguridad jurídica, pero sí que se permiten cambios doctrinales.
Aquí la pregunta del millón, que es la que se hace todo el mundo, es, bueno, si esto efectivamente queda ya firme y no hay vuelta otra vez, cambio de criterio, pues a partir de ahora, hipoteca que se haga, el banco asumirá ese pago y ya veremos cómo por la izquierda te lo carga a ti, sea.
Totalmente.
El problema es lo retroactivo. ¿Hasta cuándo y desde cuándo? Porque está claro, bueno, en la sentencia.
Sí, bueno, la sentencia yo la veo contundente, clara, veo que es bueno, el efecto puede ser, como es muy fuerte, tremendo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es reclamar a la administración, es decir, todos aquellos que han liquidado el impuesto, que han autoliquidado el impuesto como sujetos pasivos sin serlo, evidentemente tienen que dirigir su mirada a la administración y al menos, tirando 4 años hacia atrás, que es la prescripción de la devolución del ingreso indebido, pedir la reclamación a la administración y entiendo que incluso de oficio podrían empezar a hacerse devoluciones, entiendo. Más allá de 4 años podemos entrar en un problema de si está prescrito o no, esto habría que verlo. Y siempre, cuando se trata de clientes a los que han pagado el impuesto por repercusión a través de la cláusula de gasto de la escritura de hipoteca, también pueden mirar como responsable hacia el banco que le repercutió ese gasto indebidamente por una, sin duda, por alguna acción de enriquecimiento injusto, ¿no? Porque el banco se ha ahorrado un gasto del que era sujeto pasivo. Entiendo, por tanto, que cabe esa doble vía, ¿no? Contra la administración inmediatamente y contra el banco aquellas personas que por lo que sea no hayan podido reclamar frente a la administración porque hayan pasado más de 4 años o hay algún problema al respecto. Yo entiendo que hay una doble vía de reclamación.
No. Lo que pasa que es, a ver, ¿cómo lo explicamos? Lo que dice el tribunal es que no es que el impuesto sea injusto, no es que el impuesto sea ilegal. Lo que pasa es que lo que tiene que hacer es pagarlo el banco. Es decir, esto que dicen los bancos, pues que la administración se lo devuelva. Eso podría ser si el Supremo hubiera dicho que es ilegal el cobro Pero no dice eso la
No dice eso. Efectivamente, la sentencia lo que dice es que es nulo e ilícito el párrafo segundo del artículo 68 del reglamento del impuesto, porque va contra lo que dice la ley, es decir, por el principio de jerarquía normativa. ¿Qué dice ese párrafo segundo? Ese párrafo segundo lo que dice es que se entenderá adquirente del bien o derecho el prestatario, cuando tendría que haber dicho que se entenderá adquirente del bien o derecho el acreedor hipotecario, que es el que adquiere la hipoteca y la inscribe en el registro. Por tanto, el impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios es un impuesto totalmente legal, solamente que nos hemos confundido en el sujeto pasivo. Es decir, lo está pagando el prestatario cuando tenía que pagarlo el acreedor hipotecario. De manera que cuando un prestatario pida la devolución a la administración evidentemente se lo reclamará al banco como sujeto pasivo.
Ahora, imagínese que yo tengo una hipoteca que me costó el impuesto 1.000 euros. ¿Usted me aconsejaría a mí que me gastara dinero ahora en promover una reclamación o que espere?
No, yo haría la reclamación inmediatamente contra la administración, pero no esperaría nada. O sea, haría
¿contra la administración o contra el banco?
No, contra la administración, inmediatamente, si no han pasado 4 años, contra la administración, yo miraría a la administración rápidamente y pediría la devolución del ingreso. Mire usted me ha girado aquí una liquidación como sujeto pasivo, yo no soy el sujeto pasivo, por tanto, reclámele este impuesto al banco y devuélvame lo que he pagado indebidamente con intereses, además, intereses tributarios son entre legal más 2 puntos. Entonces, yo iría frente a la administración. Si han pasado más de 4 años, yo creo que ahí podría haber algún problema. Y entonces, en ese caso, sin duda alguna, habría que mirar al acreedor hipotecario, que suelen ser los bancos, ¿no?
Es una forma de decirle a la administración, y ahora entiéndete tú, administración, con el banco.
Exacto, así es, correcto.
O sea, la administración diría...
que los bancos tienen que poner sus barbas a remojar también.
Porque la administración inmediatamente después iría al banco y le diría, claro, dame lo que me debes.
Repetirá contra el banco, claro, lo que ha tenido que devolver.
La última pregunta se la dejo a mi compadre Jiménez.
Bueno, le quería preguntar, por un lado, ¿cabe apelar a esa sala primera por parte de la banca en el convencimiento de que los bancos dicen que esta rectificación de una sentencia del Supremo, lo leo textualmente, se enmarca en el creciente ambiente social que llega a todos los estamentos contrarios a la actividad de la banca tras la crisis? O sea, que dice, bueno, esto es producto del reflejo de la sociedad, bueno, de lo que está pasando con respecto a los bancos. Eso por un lado, si cabe ese... Y por otro, ¿puede aclarar esta misma sentencia o este mismo tribunal si tiene efecto retroactivo todo esto para que se pueda reclamar sin ningún problema? ¿O solamente empieza a contar ahora? Que ahora todos los créditos que se concedan, pues ya saben los bancos que ese impuesto, ese acto jurídico documentado, tienen que pagarlo ellos o asumirlo ellos y dárselo a la administración, a Hacienda.
Vale. Bueno, respecto de la primera cuestión, son conjeturas, ¿no?, políticas. Todos sabemos la importancia que tiene la banca en el peso, bueno, de un país, pero en cualquier caso también hay que decir que esto es lógico. Todo aflora a partir de la crisis financiera, se empiezan a ver cosas de malas praxis y entre cuestiones, pues las cláusulas que imponen indiscriminadamente todos los gastos, y aquí surge el tema. Yo entiendo que si uno se lee la sentencia de la Sala Tercera y por qué corrige su doctrina, entiendo y además comparto plenamente los argumentos que hace. Es que no tiene sentido que el prestatario pague un impuesto y además se le ponga como base imponible de impuesto el total de la responsabilidad hipotecaria, ni siquiera el importe del préstamo que ha recibido. Es decir, esto demuestra que el principal interesado en ese, y por tanto sujeto pasivo, debe ser el acreedor hipotecario, que es el beneficiario de la hipoteca. Entiendo que eso era una cuestión de lógica jurídica. El reglamento se ha extralimitado, ¿no?
¿Pero se puede apelar de nuevo por parte de la banca en este caso, que sería la perjudicada?
Yo entiendo que no.
¿A esa misma sala de primera? No.
Yo entiendo que no, porque a la sala tercera no, y a la sala primera, que ahora mismo lo que respalda ese criterio restrictivo, por supuesto que no. Ahora mismo lo que le interesa es estar en silencio más bien y esperar a ver si la sala primera corrige o no su criterio, ¿eh? Porque a día de hoy tenemos el conflicto entre la sala primera de lo civil y la sala tercera de lo contencioso administrativo. Yo entiendo que la sala primera de lo civil, como no ha podido devolver el tributo, digamos, precisamente porque se sostenía la validez del artículo 68, que ya no se sostiene su validez, y entiendo que debe corregir su criterio. En cuanto a la retroactividad, pues esto es lo de siempre. El Tribunal de la Unión Europea lo ha dicho muy claramente. No se puede limitar temporalmente los efectos de la nulidad de algo. Es decir, si usted me cobró indebidamente un impuesto, usted no puede decir a partir de ahora se lo devuelvo y los anteriores, digamos, no pueden reclamar. Esto ya el Tribunal de la Unión Europea ha dicho que va contra el principio, sobre todo si se trata de un consumidor contra el principio de protección completa y eficaz de un consumidor y, por tanto, no se podrá limitar temporalmente la devolución de los ingresos, sin perjuicio de que concurra la prescripción, que entiendo que para un consumidor son 15 años frente al banco y frente a la administración podrían ser 4 años de devolución del ingreso indebido.
Bueno, don Alberto Moro, especialista en derecho bancario del bufete de Martínez Echevarría Abogados. Gracias por todo y a seguir trabajando. Muy amable.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, buenos días.
Bueno.